Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo, final del día ajetreado, el que estamos teniendo. Estamos hasta las 12, ya lo saben, y a partir de la medianoche abriremos otra semana más, la cita semanal con el Tertulión. Jornada de liga perfecta para los grandes. El Madrid hizo los deberes ayer contra el Sevilla, el Atleti ha ganado en el siempre complicado Benito Villamarín ante el Betis y el Barça acaba de golear al Athletic en el Camp Nou. Pero sin duda alguna, la imagen del día y el hecho más comentado se ha producido en el Ciutat de Valencia, donde el Villarreal juega sus partidos de casa hasta que acabe este año. Ha sido un día muy emotivo por los actos de homenaje y de recuerdo a José Manuel Llaneza. Y en el minuto 10 de la segunda parte, perdía el Villarreal 0-1. Alex Baena, que 5 minutos antes había visto la tarjeta amarilla, la primera tarjeta amarilla, marca el gol del empate, se levanta la camiseta, no se la quita, pero se la levanta y la pasa a la parte posterior del cuello, a la parte de atrás, y muestra un escrito en la camiseta interior que llevaba. Gracias por todo, Llaneza. Eso es lo que ponía. De Burgos Bengochea le muestra la segunda tarjeta amarilla y es expulsado. El árbitro ha sido escrupuloso en la aplicación del reglamento, pero debería haber sido más flexible. Es obvio que hay casos en los que uno puede ser más laxo, teniendo en cuenta lo que rodeaba, todo lo que rodeaba este partido después de una semana muy complicada para el Villarreal por la pérdida de una de las personas más importantes en la historia de este club. El árbitro vizcaíno ha preferido no serlo y aplicar el reglamento a rajatabla. Así que el debate está servido. ¿Qué ha dicho el técnico del Villarreal, Unai Emery, al respecto?
Me parece muy buen árbitro. Yo siempre que he tenido estos arbitrajes con Bengochea me ha parecido que ha estado a un nivel muy alto. En unas decisiones también que se puedan dar difíciles, ¿no? Y además que el VAR está para ayudar, pero en este caso pues yo creo que ya no hay VAR, sino que hay una decisión equivocada o acertada, pero con una norma. Otra cosa es la sensibilidad, pero la sensibilidad viene después, cuando ya lo piensas y ya es tarde. Él ha actuado con la norma.
Pues eso es lo que ha dicho Unai Emery, el técnico del Villarreal, con respecto a la norma. Es evidente que nadie tiene dudas de que se ha aplicado correctamente, pero teniendo en cuenta la sensibilidad del momento y el mensaje que ha lanzado Baena, pues algunos opinan que tenía que haber sido igual de estricto y otros opinamos que tenía que haber sido un poquito más laxo. Pedrito Martín, ¿qué pasa? Ya estás levantando la mano.
Buenas noches.
Muy buenas.
Sí, si el fútbol expulsa a un jugador por eso,
sí,
algo mal está haciendo.
Entonces,
si el reglamento es absurdo, hay personas, como los árbitros, que pueden interpretarlo y hacer lo que Dios manda en cada momento. Porque ellos, por ejemplo, no sancionan a los porteros cada vez que están 6 segundos con el balón en la mano, como dice el reglamento. O sea, que hay un montón de cosas que los árbitros dejan pasar, y en este caso el árbitro no hubiese pasado nada que hubiese dejado pasar este hecho.
Pues bueno, eso es lo que pensamos la mayoría, o muchos al menos.
Luego vendrán los legalistas
que,
y tal.
Sí,
y tal,
otros supongo que dirán que no, si el reglamento dice eso, pues hay que aplicarlo y el árbitro es simplemente una persona, un juez que aplica un reglamento que ya está redactado y que está aprobado y a la vista de todos. Bueno, pues es un debate que seguro que mantendremos hoy en el Tertulión a partir de las 12 en punto de la noche. Entre tanto nos vamos al Camp Nou, el Barça ha ganado 4-0 cómodamente al Athletic, el Barça que, tal y como reconoce Sergi Busquets, se recupera del mazazo que sufrió en el estadio Santiago Bernabéu.
Tenemos una semana difícil y empezamos mal, empezamos perdiendo contra el Madrid allí y eso le da ventaja, pero bueno, yo creo que nos hemos rehecho bien, hemos hecho dos buenos partidos, tanto contra el Villarreal como hoy. Y ahí seguimos luchando por los puestos delanteros.
¿Da rabia que lo de esta semana no dependa de vosotros?
Sí, está claro que no hicimos los deberes, sobre todo en el partido de aquí del Camp Nou. En el partido de Milán quizás no merecimos algo más y todos vieron lo que pasó. Pero hay decepción, ¿no? Por no depender de nosotros mismos, por esperar a ver lo que haga el Inter en este caso. Y bueno, pues como tú dices, esperar, ojalá que sea así. Y a seguir.
Ya saben que tenemos semana de Champions, semana muy importante para el Barça, que se enfrenta al Bayern de Múnich, pero antes juegan el Victoria Pilsen y el Inter de Milán. Si gana el Inter, se clasifica, deja fuera del Barça al Barça de la Liga de Campeones. Si no lo hiciera el equipo italiano, hay que recordar que el Barça debería ganar después al Bayern de Múnich, que ese es otro cantar. pero lo primero es que el Inter no gane al Victoria Pilsen. Nos vamos hasta el Camp Nou. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy
bien. Se ha acostumbrado el Barça a finiquitar los partidos, al menos esta semana, por la vía rápida, ¿eh?
Sí, tenía dos exámenes por delante, como decía Busi, después del partido frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, y los dos los ha pasado con nota, yo creo que sobresaliente. El otro día 3-0 y 4-0, es decir, 7 goles a favor y 0 en contra en esta semana, antes de recibir el próximo miércoles al Bayern de Múnich. Por otra parte, Dembélé, que el otro día, por ejemplo, no jugó como titular, hoy ha jugado como titular, ha marcado un gol, ha dado los otros 3 goles, como decía Pedro, pues seguramente el mejor asistente en el siglo XXI, 3 asistencias y un gol para Dembélé. Yo creo que le han dado facilidades, es verdad, los jugadores del Athletic Club de Bilbao. Ferran, como digo, ha marcado en la segunda parte, después de que la primera acabara 3-0, hemos visto a Pablo Torre, pero muy poquito, simplemente para lanzar un saque de esquina y poco más, y después las notas negativas. Vamos a ver cómo evoluciona el fuerte golpe en el aductor de Gavi y también en el hombro izquierdo. Vamos a ver cómo sigue el curso de esa lesión Sergi Roberto. Y poco más, pensando ya en el partido frente al Bayern de Múnich. Ha habido muchos cambios, de manera que hay muchas rotaciones. Y Balde también, yo me estaba olvidando de él, ha hecho un gran partido Balde, de manera que tiene un gran lateral izquierdo Xavi Hernández cuando quiera.
Muy bien, está el Txingurri Valverde, el técnico del Athletic, respondiendo a las preguntas en Movistar La Liga. Vamos a escuchar al técnico del conjunto vizcaíno.
Otra banda.
Sí, sí, nos ha sorprendido. O sea, sí, porque al jugar con los cuatro jugadores de dentro, también podíamos pensar que, o ha habido un momento que podíamos pensar que podían abrir el campo con Balde y con Dembélé y jugar esos cuatro jugadores dentro como si fuera un rombo y ahí generarte mucha posesión. Entonces el que jugara de entrada Pedri en la banda izquierda, pues sí, nos ha descolocado un poco, pero bueno, no ha sido exclusivamente por eso. Yo creo que ahí nosotros no estábamos ajustando bien nuestra salida a la presión un poco alta y al final nos estábamos quedando a dos aguas y en esto o eres definitivo o estás arriesgando mucho, porque ellos tienen el espacio luego con jugadores como Dembélé, que hoy ha estado increíble, pues era complicado.
Vosotros hoy también habéis cambiado un poquito, no han jugado Ollán ni Muniain.
Sí.
No sé si porque intuías que era un partido en el que ibais a tener menos posesión de balón.
No, bueno, por la idea un poco de... venimos una semana de 3 partidos, de reforzar un poco la zona del medio campo, porque pensábamos que ellos nos iban a sacar gente ahí que son pues, técnicamente buenísimos, y reforzarnos ahí, mantener nuestro ataque con gente con velocidad, pero no hemos tenido mucha opción.
¿Cómo están Dani y Ander, que se han retirado lesionados?
Pues los dos tienen un problema muscular. Tuvimos bueno, una pena que en un partido como hoy, bueno, pues que nos hayamos perdido 2 jugadores y luego Sergio Roberto en el Barça, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos, a ver si mañana podemos valorar exactamente el alcance de las 2 lesiones. Es un problema para nosotros, sobre todo porque son 2 jugadores del centro del campo, en una posición parecida. Y vamos a ver qué nos dicen los médicos mañana.
Pues estas son las reflexiones del Txingurri Valverde, el técnico del Athletic de Bilbao. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Había preocupación por el estado físico de Gavi después de haber sido sustituido en la primera parte tras sufrir un encontronazo con Dani García. Se trata de un golpe, ¿no? Que se valorará más adelante, pero un golpe, básicamente.
Está bien, es un golpe en el abductor, como hemos contado durante la transmisión de tiempo de juego. Pues incluso bueno, al terminar el partido ha salido al campo a saludar a los rivales. El que está un poco peor es Sergio Roberto, que se ha ido del campo llorando en camilla eléctrica porque se le ha dislocado el hombro y ahora está siendo tratado en un centro de salud. Y estamos en sala de prensa, está en directo el Txingurri Ernesto Valverde, muy serio, hablando de partido horrible. Le escuchamos.
La presión, pues tienes que correr con mucho espacio y con gente con mucha calidad hacia atrás. Entonces supongo que eso, o tengo la sensación de que eso no lo hemos hecho demasiado bien. Y luego quizá es verdad que nos ha afectado un poco esos goles tan rápidos, y desde el punto de vista anímico nos hemos caído un poco, que luego
hemos escuchado ya las valoraciones del Txingurri Valverde de Movistar. A Movistar vamos porque está hablando ya Xavi.
o entendíamos que nos iban a presionar alto, intentar buscar soluciones por dentro. Hemos puesto un centrocampista más, que ha sido Pedri, hemos encontrado muchas veces la superioridad por dentro, hemos atacado bien espacios, Ousmane ha estado hoy pues especialmente bien, ha marcado diferencias y el equipo lo ha entendido, que era ganar duelos, ganar segundos balones, meterle circulación alta de balón. Y creo que hemos estado muy bien en la primera parte y prácticamente se ha sentenciado el partido ahí, sí.
El sistema era un poquito asimétrico porque Dembélé jugaba muy abierto y en la izquierda Pedri no tanto. Imagino que por esa intensidad y esa presión del Athletic, ¿no?
Sí, que queríamos un hombre más en medio campo, ¿no? Sabíamos que ellos jugaban con tres y tenía que estirar Balde un poco de extremo, Ousmane bien abierto en la derecha y superioridad dentro, ¿no? La hemos encontrado mucho con Frenkie, con Busi, primero con Gavi, luego con Kessié, que ha entrado muy bien, y con Pedri viniendo, que ha estado muy bien entre líneas. Así que, aún así, el Atleti nos ha apretado, nos ha robado balones, porque son intensos, pero creo que le hemos igualado la intensidad y eso ha sido la clave del partido.
En fase defensiva hemos visto a menudo a Busi ir a apretar arriba y Frenkie quedándose un poquito más posicional. No sé si era esa la intención y por qué lo has hecho.
Bueno, hoy hemos apretado por banda, ¿no? Ousmane saltaba central, iba Sergi al lateral y tenían que bascular. Tanto Busi como Frenkie tenían que prácticamente hacerse como un doble pivote, ¿no? Para hacerse la cobertura. Hemos estado muy bien, muy solidarios, muy comprometidos con el equipo. Muy bien, la verdad, partido completo del grupo, ¿no?
Ousmane, hoy exhibición, ha estado en todos los goles, justo después de un día en el que brillan en las bandas Ansu y Ferran. Todos quieren jugar en esas demarcaciones, te lo ponen difícil.
Muy difícil, pero eso es una ventaja para el equipo, para el grupo, ¿no? Todos están bien, Ferran, Ansu, Rafa, Ousmane, cuando vuelva a Memphis, Robert, los de arriba están realmente bien y sobre todo trabajan para el grupo, para el equipo, que es lo más importante, ¿no? Competencia es siempre bienvenida.
¿Qué tienen Gavi, Sergi y Roberto?
Gavi parece que no es nada, que es un golpe en el abductor, parece que Sergi es más importante, pero veremos mañana.
Gracias, Xavi.
Gracias.
Pues es lo mismo que nos ha dicho Elena Condis. Sergi Roberto ha sido trasladado a un centro sanitario para ver si le colocan ese hueso que se le ha salido en el hombro. Está Joan Ballori también en la zona mixta. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás pendiente de lo que está diciendo el Chingurri todavía en sala de prensa?
Sí, todavía está Valverde en sala de prensa y nada, viene insistiendo un poco en lo mismo. Tres goles en pocos minutos, un golpe muy duro, golpe anímico, día horrible, han perdido 4-0. Y lo que más triste le pone es que en ningún momento la Leti ha tenido hoy opción de poner las cosas difíciles al Barça.
Muy bien, pues enseguida volvemos para resumir las comparecencias de los entrenadores y de los protagonistas de ese partido. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Te ha producido alguna emoción especial el hecho de ver a Ousmane? Es que yo ya voy a hablar como los compañeros y los técnicos. Voy a hablar, a llamar a los jugadores por su
así
nombre.
Así me gusta.
Ousmane, Sergi, Xavi.
Como si fueran amigos de toda la vida.
Pues somos súper colegas todos. Entonces,
claro que sí. Claro. Ousmane.
Sobre qué vamos a decir de Ousmane, sobre todo.
Hombre,
Ousmane.
Por favor, nada malo, pero...
No, hombre, ¿te ha producido alguna emoción especial el verle marcar de cabeza?
No, que sea de cabeza no, pero verle marcar y asistir sí me produce mucho placer, más que nada porque llevo 3 días escuchando que la clave del partido contra el Villarreal es que no estaba Ousmane, claro, y Ousmane, nuestro amigo,
sí, Ousmane.
Que no estaba Dembélé y claro, y por eso cuando juegas con extremos que son más inteligentes como Ferran y como Ansu, todo cambia y tal. Bueno, pues hoy hemos visto el mismo partido, 3-0 el descanso, con Dembélé saliéndose por la banda, y yo aplaudo ese tipo de reivindicaciones. Podía haber salido mal, podía haber sido un partido horrible de Dembélé, pero ha sido un partidazo.
Es verdad que cuando el Barça se pone en modo liga, también los rivales, por lo general, son de nivel inferior a los de la Champions, se está acostumbrando a finiquitar los partidos pronto. Creo que contra el Villarreal el jueves fue en minuto 38 y veía 3-0, sí. Y en el 22 3-0, pim pam pum, sí. Y se acabó.
Ahí tiene mucho que ver, aunque hoy pasará desapercibido, Lewandowski. Lewandowski el día del Villarreal dijo hasta aquí, metió 2. Hoy solo ha hecho 1, pero bueno, ese girito sobre su propio eje, esa vueltecita que hace ese reverso, una vez más ha acabado en gol. Yo creo que el Barça viene de encajar 2 puñetazos muy duros, sobre todo el del Inter, en una semana, y tenía que levantarse y se ha levantado súper rápido. Es decir, la reacción del equipo de Xavi, más allá de que sean partidos en el Camp Nou y que sean rivales, bueno, rivales importantes, pero menos que un Inter o un Madrid, yo creo que la reacción es de aplaudir, porque son 2 goleadas, son 2 partidos plácidos, además no has sufrido, en las segundas partes casi las has regalado, o sea que es el mejor escenario posible después del peor escenario posible, que fue la semana en que en que te eliminan de Europa.
Y hoy además con cambio de sistema, con el 4-4-2, yo pensaba, tengo que reconocer que yo pensaba que esto lo iba a hacer en el Bernabéu, meter a Busquets y a De Jong en el centro del campo junto a Gavi, sí, junto a Pedri, y sacrificar uno de los delanteros. Lo ha hecho hoy y no le ha salido mal la prueba tampoco, ¿eh?
No, mucha gente lo pedía, recordando eso que vivimos con Iniesta, que arrancaba como teórico extremo izquierdo, luego al final era un centrocampista más. Pedri ha hecho eso. Parecería que tenía que elegir el otro día también. Otra de las conclusiones era De Jong lo puede hacer de medio centro igual o mejor que Busquets. Y hoy era la pregunta de, bueno, a ver qué hace, ¿pone a Busquets o pone a De Jong? Y ha puesto a los dos. Es decir que desde ese punto de vista le ha salido todo bien a Xavi. Pero yo sigo teniendo dudas de qué va a hacer en partidos importantes. No digo que el de hoy no lo fuera, pero si ahora hay un partido en que te juegas la vida, imagínate que el Inter... no gana al Victoria Pilsen y te la juegas contra el Bayern, ¿qué haces? O sea, haces lo mismo que hoy, pero entonces hay muchos extremos. O sea, por ejemplo, a Ansu no lo pones y a Rafinha tampoco lo pones. Es interesante saber, porque como él mismo ha dicho, Xavi, ahora mismo tiene muchas piezas y solo puede elegir 11. Vamos a ver por quién se decide. También me vale para la defensa, ¿eh? Para mí, Valde, es insultante que tiene que ser titular, pero el otro día Jordi Alba jugó y hizo una asistencia de gol. Entonces no tengo claro, lo que haría yo, pero no tengo claro lo que va a hacer Xavi.
Y por último, ¿en lo más profundo de tus sueños más húmedos existe alguna mínima posibilidad de que el Victoria Pilsen haga algo que pueda beneficiar al Barça en el Giuseppe Meazza el miércoles?
No, es muy cruel que me intentes dar esperanzas.
Yo te pregunto solo.
No tengo ninguna, porque la lógica... indica que el Barça está eliminado. Siempre hay un 0,0001% de posibilidades, pero no trabajo en ese sentido. Ya me estoy entrenando para los jueves otra vez la Europa League.
Muy bien. Dani, que tengas una feliz semana. Gracias, un abrazo.
Igualmente, gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós. Aquí está Fernando Evangelio, Hola Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a repasar cómo está el fútbol a nivel internacional. Por cierto, ¿la Liga Argentina se ha decidido ya o cuánto le queda?
No, se está decidiendo. Estamos en la segunda parte de los partidos que deciden el título y Boca sería campeón. Boca ganando a Independiente es campeón y está esperando su oportunidad Racing. ¿Qué pasa? Que Boca juega contra Independiente, que es el máximo rival de Racing, y Racing juega contra River, que es el máximo rival de Boca. Con lo cual, se supone que van a acabar ganando los dos y que Boca va a campeonar, que dicen en Argentina. Estamos en la segunda parte, quedarán pues aproximadamente media hora y ahora mismo Boca sería campeón.
Muy bien. En las ligas más importantes del mundo, en Italia, vamos a empezar por Italia, donde el Nápoles no cede, ¿eh? Es un equipo que además le cuesta ganar los partidos, pero al final lo hace, ¿eh?
Mira que le ha costado ganar en el Olímpico de Roma, la Roma de Mourinho, que tanto el equipo como el entrenador han presentado mucha batalla. Le ha costado mucho al Nápoles ganar el partido, pero un golazo de Osimhen superando claramente a Smalling y yéndose de él con una facilidad pasmosa, le ha dado la victoria al Nápoles. Y el Nápoles de Spalletti, Joseba, lleva 11 victorias consecutivas en todas las competiciones, porque en Champions llevan pleno y en la Liga llevaba una racha muy buena de victorias. 11 victorias consecutivas y la victoria de esta noche en el Olímpico les pone con 3 puntos de ventaja sobre el Milan y 5 sobre la Lazio y la Atalanta, que la Atalanta de Bérgamo ha perdido hoy 0-2 con la Lazio, con lo cual el Nápoles se mantiene muy firme. En el campeonato italiano hemos tenido también un Fiorentina 3, Inter de Milán 4. Ese partido fue ayer, fue un partido espectacular. El Inter se volvió a rehacer y ha mejorado desde que ha ganado el doble enfrentamiento con el Barça en la Champions. Y el Milan goleó 4-1 al Monza. Esto es el derbi de Berlusconi, porque el Milan fue de Berlusconi y ahora el Monza es el equipo propiedad del político y del directivo italiano. Así que el Milan con doblete de Brahim.
Es que, mira, te iba a decir, nos tenemos que empezar a fijar cada vez más en Brahim, ¿eh? Recordamos que es un jugador cedido por el Real Madrid al Milan, es la segunda temporada en la que está en el equipo rosonero, pero cada vez juega mejor y cada vez es más determinante.
La temporada pasada, empezó muy bien, después terminó peor, incluso terminó perdiendo el puesto en la recta final de la temporada, y esta temporada había empezado al revés, había empezado perdiendo el puesto al principio. Y ahora lo está recuperando y además, bueno, ayer hizo dos golazos. El primero es maradoniano.
De una calidad brutal, ¿eh?
Calidad y rapidez.
Rapidez, sí, es verdad.
Porque él hace un buen control en el centro del campo y luego se mete una carrera, se mete una conducción, que hay que tener mucha velocidad y mucha calidad para hacer eso. Sí. Y el segundo es bonito también, ¿eh? Después se marcha con un golpe, con una pequeña molestia muscular y acaba el partido tocado, pero hay que destacar el partidazo de Brahim. Y también la goleada de la Juve. Juve 4 Empoli 0 en partido que se jugó el pasado viernes.
En Inglaterra ha llegado el primer, vamos a llamarle, tropiezo del Arsenal en los últimos 6 partidos. Llevaba 5 victorias consecutivas, 8 si contamos las de las competiciones europeas, y él ha empatado ante el Southampton, a pesar de que ha empezado ganando y jugando espectacularmente bien.
Sí, juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien el equipo de Arteta en la medular con Thomas, el ex del Atlético de Madrid, y de Xhaka. Xhaka, el futbolista de... No son el mismo, ¿eh?
Sí,
Xhaka es uno y Xhaka es otro. Y Saka, que es el extremo inglés, que es internacional por Inglaterra, también es muy buen futbolista.
Y Xhaka es el suizo.
Gabriel Jesús lo está haciendo muy bien. Está muy bien Odegaard, también jugando como enganche. El Arsenal está rindiendo muy bien, pero hoy se ha dejado un empatito en St Mary's contra el Southampton. Southampton 1, Arsenal 1. Lo que quiere decir que el Arsenal, es verdad que conserva el liderato, pero se pone ya a 2 puntos el Manchester City, que le ganó 3-1 al Brighton con doblete de Haaland. Tuvimos un buen partido en Stamford Bridge, Chelsea 1, Manchester United 1, que empató en el minuto 94 Casemiro con un remate acrobático de cabeza que terminó entrando, según la tecnología de línea de gol. Hizo un muy buen partido Kepa Arrizabalaga, y si no hubiera empatado en in extremis el United, hubiera sido injusto, ¿eh? Porque el equipo de Ten Hag fue bastante mejor. Para mí fue mejor que el Chelsea, mereció ganar. Al final empató el partido. Y ya sabes que sin Cristiano,
sí,
que le castigó Ten Hag después
de la espantada contra el Tottenham.
Del feo detalle de marcharse en el 89 el otro día contra el Tottenham, pues le castigó Ten Hag y no jugó Cristiano. Tendrá que reincorporarse a los entrenamientos y ganarse otra vez el puesto. El Tottenham perdió en Newcastle, perdió en casa con el Newcastle, 1-2, y el Newcastle se pone cuarto, el equipo que fue comprado por Arabia Saudí. Y derrota del Liverpool 1-0 con el Nottingham Forest. Ah, y perdió el Aston Villa. ¿Sabes que echaron a Gerrard esta semana? Y estas cosas a veces pasan. Sale destituido un entrenador porque un equipo va muy mal, y al siguiente partido goleada del equipo que iba muy mal y destituyó al entrenador.
Suele pasar, sí.
4-0 al Brentford.
Suele pasar. En Alemania se ha producido el petardazo del fin de semana en el fútbol internacional, porque el Unión Berlín visitaba la cancha del último clasificado.
Sí.
Y decíamos, bueno, pues una ocasión propicia para que siga manteniendo las diferencias con respecto al Bayern. Pues ha perdido.
Claro, el líder perdió en campo del colista. Bochum 2, Unión Berlín 1. ¿Y qué le pasa al Unión Berlín? Que es un equipo que normalmente no va a estar ahí mucho tiempo. Bueno, pues que el Bayern se le pone a un punto. Y esto es lo normal, o sea, que el Bayern se vaya acercando al liderato y dentro de unas pocas semanas, por no decir una o dos, ya trincará el liderato, pues eso es lo normal. El Bayern le ganó 0-2 al Hoffenheim, volvió a marcar Choupo-Moting, el camerunés, que yo creo que va a ser titular en el Camp Nou. Lleva 3 partidos consecutivos de titular en el Bayern y los 3 partidos consecutivos marcando. A 2 puntos del líder el Unión Berlín está el Friburgo, a 3 el Eintracht y a 4 el Dortmund, que goleó 5-0 al Stuttgart. Así que podemos decir que la Bundesliga, igual que la Liga Italiana está muy bonita, la Bundesliga en Alemania también está bastante bonita.
Y en Francia recordamos el viernes la victoria 0-3 del Paris Saint-Germain, que ganó sin ningún problema.
No sé si has visto la información de Le Parisien,
sí,
no sé si la ibas a comentar.
Respecto a lo que cobra o va a cobrar Kylian Mbappé.
Que son 630 millones de euros brutos por 3 años,
sí.
Que son más de 100 millones de euros limpios. Esto hay que recordar, Joseba, que lo dice Le Parisien. Que si lo dice Le Parisien es como si lo dijera la propia directiva del Paris Saint-Germain. Claro, suena a que después de las informaciones de hace poco, el diario Marca y otros medios internacionales que decían que Mbappé había pedido marcharse en enero, suena un poco a represalia por parte del club. Es verdad que Mbappé sale el otro día y dice que no son del todo ciertas las informaciones, pero vamos, si sabes sumar 2 más 2... te das cuenta de que lo que está haciendo el club es castigar a Mbappé por su actitud de las últimas semanas, y se ha filtrado su multimillonario contrato.
Que no está nada mal. Desde luego, mal pagado.
Más que el de Messi.
Mal pagado no está el chico, ¿eh?
No, más que el último de Messi en el Barça, que eran, no sé si eran 560 millones, me parece que he leído, por 3 temporadas. Y estos son 630. O sea que es todavía más dinero.
Qué barbaridad. Feliz semana de Champions. Gracias, Evangelio.
Igualmente un abrazo.
Un abrazo. Las 11:31, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparado Guillermo Vila. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con una noticia que conocíamos hace apenas una hora. Boris Johnson se retira de la pugna por liderar de nuevo el Partido Conservador y el gobierno británico. En un comunicado afirma que no sería lo correcto porque no tendrá detrás un partido unido. Quien sí ha anunciado que se presenta para suceder a Liz Truss es el exministro de Economía, Rishi Sunak, que parece el gran favorito. Bueno, y aquí en casa, la borrasca Beatriz ha vuelto a ser protagonista este domingo en nuestro país. se han producido cientos de incidencias en toda la mitad norte por las fuertes lluvias y las rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora. Una persona ha resultado herida al caer un árbol sobre el coche en el que circulaba en Mondariz, en Pontevedra, y en Bilbao 11 vuelos no han podido aterrizar en el aeropuerto por culpa del viento. Han sido desviados a aeropuertos como el de Barcelona. Es el caso de Aitor. Esta tarde en COPE hemos hablado con él.
Pues teníamos que aterrizar sobre las 9:20 en Loyu y lo he intentado por el viento, no ha podido. Entonces ha vuelto para arriba y lo ha intentado otra vez. Ha hecho que unos 20 minutos más o menos, pero por lo visto no se ha atrevido y hemos ido hacia Barcelona sin habernos dicho nada.
Aitor y otras 300 personas han tenido que llegar a Bilbao esta tarde en diferentes autobuses. Y a esta hora lo que más preocupa es el incendio con varios focos desatados en la zona de Balmaseda, en Vizcaya, que continúa su avance tras haber afectado al menos a dos viviendas.
¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Del monte o...?
¿De dónde vienen las llamas? Se preguntaban estos chicos. Hay al menos 17 vecinos desalojados y el fuego ha saltado a la provincia de Burgos. De hecho, allí el pueblo de Bortedo, de unos 100 habitantes, ha sido evacuado. Irene Cortés, directora general de Protección Civil en Burgos, nos acaba de contar en COPE que la UME ha sido movilizada porque aún queda mucho trabajo por delante.
Se ha activado a la UME porque, bueno, pues hay previsión de que tarden pues más de 12 horas en extinguir el incendio.
Bueno, pues la unidad militar de emergencias que ya está trabajando sobre el terreno. ¿Y qué nos espera mañana? Bueno, pues que se mantengan las lluvias fuertes en Galicia y en Castilla y León. Y esta semana que arranca vamos a estar muy pendientes de la reunión el martes de los ministros de Energía de la Unión Europea. Deben poner negro sobre blanco el espinoso asunto del límite al precio del gas con el objetivo de abaratar la factura energética. En este sentido, mañana lunes, la luz va a subir en nuestro país, el precio de la luz. Lo va a hacer un 51% hasta los 109 euros el megavatio hora. Aún así, el tope al gas no se aplicará por quinta vez desde su entrada en vigor el pasado 15 de junio. Y en Italia, hoy se ha escenificado oficialmente el traspaso de poderes entre Mario Draghi y Giorgia Meloni. Bueno, en realidad lo que se han traspasado ambos líderes es esta campana que escuchas, símbolo del poder del nuevo gobierno de coalición, un nuevo ejecutivo al que mira toda Europa en este contexto de incertidumbre provocado por la guerra de Ucrania. De momento, esta tarde Meloni se ha reunido en Roma con el presidente francés, con Emmanuel Macron. Y en China hoy, Xi Jinping ha presentado a los nuevos miembros de la cúpula del Partido Comunista, todos fieles aliados. El líder chino ha dicho que el mundo encara retos sin precedentes y que China no se puede desarrollar, decía, sin el mundo. Y la imagen de esta tarde nos la hemos encontrado en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. Allí unas activistas climáticas, al menos así se han definido, han lanzado puré de patatas contra un cuadro de Monet.
La gente se está muriendo de hambre y de frío. Vivimos en una catástrofe climática. Y vosotros tenéis miedo de una sopa de tomate y de un puré de patatas sobre un cuadro. Pues yo tengo miedo de lo que dicen los científicos, que no seremos capaces de alimentar a nuestras familias en 2050.
Es la tercera vez en 14 días que se producen ataques a cuadros famosos. Y atención, porque a partir de mañana puede que recibas esta alerta en tu teléfono. Pero no te asustes, se trata de un mensaje de prueba del sistema de alertas de Protección Civil. Quieren probar el funcionamiento de envío de alertas a la población que se encuentre en zonas afectadas por emergencias o por catástrofes inminentes. Las pruebas arrancan mañana lunes en Cantabria, Andalucía y Asturias. Y Joseba, si te parece, vamos a acabar con el disco del que todo el mundo habla. Y es que con tan solo dos días en el mercado, el nuevo disco de Taylor Swift ha batido todos los récords. De hecho, nunca se había escuchado tanto un disco en un solo día como Midnights, el nuevo álbum de la artista estadounidense.
Ya lo he encargado, así que a ver si me llega pronto.
Bueno, ya me dirás si te gusta.
Seguro que sí. Gracias, Guillermo.
Un abrazo.
Feliz semana.
Chao.
Para ti. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:36 horas menos en Canarias, en 24 minutos arrancará el tertulión de los domingos en el que se hablará, por ejemplo, del Atlético de Madrid después de la victoria que ha conseguido en el Estadio Benito Villamarín 1-2 contra el Betis con dos goles de Antoine Griezmann desde que solucionó su situación y desde que se decidió que se quedara ya definitivamente en el Atleti. Esta y las siguientes temporadas se ha reencontrado y de qué forma con el gol. Eso es lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre el jugador francés.
Lo de Griezmann me pone muy contento por él. ¿Por qué? Porque ha hecho un gran trabajo para seguir dentro del Atlético de Madrid. Quiere estar en el Atlético de Madrid. Cuando vos encontrás gente que quiere estar en un lugar, eso es único, ¿no? Y nosotros tenemos muchos de los que quieren estar en el lugar donde están y por eso competimos como competimos, más allá de alguna vez jugar mejor, alguna vez no jugar tan bien. Pero intentamos siempre ser competitivos.
Y después de los palos públicos que le ha dado constantemente, desde que pidió perdón, se ha convertido en el mejor amigo de Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, el líder, líder absoluto.
Absoluto, absoluto. Líder, líder fue pedir perdón y la redención de todos sus males y pecados.
Es el renacido Griezmann, ha vuelto. Griezmann ha vuelto, ¿vale?
Muy bien.
Y eso hay que decirlo bien alto porque lo demuestra en el campo, ¿no? Todos aquellos que creen que son y no lo demuestran, no son. Los que sí lo demuestran, son.
Oye, pues esta es una reflexión en voz alta muy concluyente y muy convincente.
Es una reflexión,
Ha ganado en un campo difícil el Atlético de Madrid, en el Benito Villamarín, ante el Betis.
En un ejercicio puro y claro del cholismo, ¿no? Venimos de una semana en la que, ¿te acuerdas que en el último tertulión yo dije, me pareció ver una estampita del Cholo en el banquillo de Ancelotti?
Sí.
Bueno,
sí.
Ha dado mucha vuelta todo eso del cholismo del Madrid y tal, y en esa semana del cholismo exaltado en su máxima expresión, hoy el Atlético de Madrid gana como ganó Cholo siempre, ¿no? Es decir, fuera de casa, madurando el partido, entregando el campo y el balón al rival en la primera parte y yendo un poquito más a por él en la segunda. Hoy le ha acompañado la suerte, porque los dos goles son churrigoles. El primero de Griezmann, de córner, gol olímpico, se la come toda la defensa y el portero, pero tiene mérito tirarla ahí. Y el segundo, culmina Griezmann con la derecha, que no es la suya, pegándole mal, y se le cuela el balón a Ruiz Silva por entre las piernas. Eso vale, y además estaba ahora en contacto, luego daré más datos en el tertulión.
¿Sí?
Estaba ahora en contacto con la comisaría de Triana para ver si había muchas denuncias del partido, porque claro, sabes que cuando gana el Atlético de Madrid de esta manera hay gente que entiende que no vale,
ya,
que es antifútbol y qué tal.
Ya.
Pero el Atlético de Madrid ha sumado tres puntos muy importantes, tres puntos que quería sumar el Atlético de Madrid, porque he oído a Pellegrini, fíjate que yo pienso, ¿no? Pensaba, iba a decir, no, pienso que es un señor, y no me gusta lo que ha dicho del Cholo Simeone, ha dicho algo así como ha ganado el equipo que vino a empatar y ha perdido el equipo que fue a ganar. El Atlético de Madrid hoy tenía anotado en fuerte, en rojo, este partido como poder ganarlo porque era muy importante, venía de una racha medio rara y hoy el Atlético de Madrid a su manera, pero ha conseguido tres puntos muy importantes.
Pues muy bien, pues lo analizaremos luego en el tertulión. Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ha perdido un poquito de punch en la Liga el Betis, ¿eh?
Sí, bueno, en casa es la primera derrota de toda la temporada. 5 victorias seguidas y esta es la primera derrota de toda la temporada. Es cierto que era el primer rival fuerte que tenía en el Benito Villamarín y los últimos partidos, contando fuera y este en casa, pues sí, ha perdido bastantes puntos, aunque... es cierto que tampoco, quizá por las ocasiones que han tenido los equipos, se ha merecido perder en el día de hoy, ¿no? Con esa ocasión de Alex Moreno en el tramo final, en el añadido del partido que ha dado al larguero, ha podido llevarse un punto cuando se ha puesto 0-2. Ha metido al final a Fekir, que ha podido jugar solo ese cuarto de hora porque los médicos no recomendaban que jugaran más. Ha metido un golazo de falta y ya siguiendo con tema lesiones, Luis Felipe lesionado, se ha marchado del partido en el minuto 20 y todo es indicar que no va a volver hasta después del Mundial. Zabaly se ha marchado tocado también y le van a explorar, le van a hacer pruebas y hay que esperar. Y en este caso, pues, lo ha intentado. Creo que ha hecho su partido. No ha podido hincarle el diente a un equipo que es muy difícil como el Atlético de Madrid. Y como decía Antonio Ruiz, bueno, en la sala de prensa, la verdad es que no creo que haya estado acertado en lo que ha dicho, porque al final cada uno hace su partido, ¿no? Y el Atlético de Madrid ha hecho su partido y se ha llevado el encuentro.
Pues así, tal cual. Gracias, Escalera. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta el tertulión, Antoñito.
Venga, hasta ahora. Hasta luego.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hablamos del Madrid. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Había bastante preocupación por el golpe que sufrió por la entrada, fea entrada del Papu ayer a Fede Valverde. Al final se queda en golpe, baja para la Champions, pero volverá el fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, fue una entrada quizás ya con el partido resuelto, que no venía muy a cuento, bastante dolorosa. Ayer acabó cojeando el futbolista, prácticamente sin moverse del círculo central, abandonó el Bernabéu cojeando con un fuerte vendaje, esta mañana pruebas y afortunadamente buenas noticias, es solo una contusión bastante dolorosa, el clásico bocadillo, y no viaja mañana a Alemania para jugar contra el Leipzig el próximo martes. Tampoco está recuperado Benzema, que se lesionó en el entrenamiento de anteayer, se le espera para el próximo fin de semana contra el Girona, es algo más que fatiga muscular en el cuádriceps, en el recto de la pierna izquierda, pero hay que empezar a cuidar a Benzema. Recordemos que viaja mañana el Real Madrid, se ha designado hoy árbitro, va a ser el italiano Orsato, 6 veces ha pitado al Madrid con 3 victorias y 3 derrotas. Si el Real Madrid empata, ya será matemáticamente primero de grupo, recordemos que ya está clasificado para octavos de final, y si se pierde, bueno, pues habría que ganar al Celtic siempre y cuando los alemanes saquen los 6 puntos que quedan. Va a haber rotaciones el próximo martes, los partidos están siendo muy pegados últimamente, Elche miércoles, Sevilla sábado, Leipzig martes, así que bueno, pues Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Camavinga, en fin, un poco los de siempre, la segunda unidad con opciones de colas en el once inicial.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y el Sevilla quiere seguir apurando las opciones que tiene, escasas opciones de seguir adelante en la Liga de Campeones, ganando al Copenhague. ¿Con qué panorama?
Bueno, pendiente de ver quién recupera, ¿no? De las 5 bajas que tenía, sobre todo en defensa en el Bernabéu ayer, hay un par de jugadores que puede recuperar, unos Quique Salas, un central del filial que viene contando para Sampaoli, que ya contó para Lopetegui, que estaba sancionado en un último partido. A ver qué tal está Acuña, que es una incógnita absoluta, a ver cómo es el estado físico de este jugador, del argentino, que va y viene en las convocatorias, que parece que tiene un problema muscular que no acaba de arreglar y además tiene a la vuelta de la esquina mundial. Ya veremos si Acuña entra en esa convocatoria y luego van a seguir estando fuera Nianzú, Fernando, Requi, seguro, para una semana, Joseba, de enorme peso para el Sevilla. El martes, como bien has comentado, apuro alguna opción, ya creo que casi imposible lo de la Champions, pero sí ganando. Se asegura su futuro en Europa a partir del mes de febrero vía Europa League al menos. Dejaría en 2 puntos al Copenhague, si gana sumaría 5 y al menos se estaría asegurando la tercera plaza de grupo. Y luego en Liga el sábado tiene un partido ante el Rayo Vallecano también de mucha importancia porque solo tiene 1 punto ahora mismo más que el descenso y tiene que empezar a intentar despegarse un poquito para tomar un poquito de tranquilidad en esta etapa nueva de Sampaoli. Y ya te cuento que es una semana que aquí es catalogada como una semana de absolutamente decisiva para ver si realmente despega este proyecto Sampaoli.
A ver qué pasa. Hasta el tertulión, Oliva, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Juan Igual Villarreal, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Al margen del incidente de la expulsión de Baena y todo lo que ha conllevado, el Villarreal ha conseguido, gracias al gol del Jackson, en el último instante, en el último segundo, una victoria que necesitaba como el beber, porque vaya racha mala llevaba.
Sí, sí, no sé si Jackson, Joseba, como coincidíamos mucho después del partido, el espíritu de Llaneza, ¿no? Porque es tremendo. Sí. Lo de la segunda parte, el Villarreal no ha empezado bien, ha metido cambios Emery, ha jugado con Mandy, con Alberto Moreno, con Morales, que no suelen ser habituales. No está fino el Villarreal, tiene a Girard fuera, a Capú, a los Chelsea, gente muy importante que no está jugando y lo está notando y mucho el equipo. Como tú bien decías, no está fino, no ha empezado bien el partido, pero en esa segunda parte un poco extraña, mágica, especial para el Villarreal, bueno, pues ha conseguido remontar y a pesar de que ha jugado los últimos 35 minutos con uno menos, al final ese gran pase de Parejo para el gol de Jackson, que como tú bien dices, pues le mete ya con 18 puntos y bueno, queda muchísima liga y yo creo que este Villarreal, si recupera a la gente que está lesionada, va a luchar por todo, incluso por la Champions.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos hasta Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique.
Buenas noches.
Buenas noches. No os lo pasáis mal en los partidos del Español en casa, son montañas rusas.
Hombre, al Español le tiran poco y siempre a gol, o casi siempre. Uno de cada 2 tiros al Español va a gol y es gol. Es decir, que es muy difícil que el Español gane partidos teniendo en cuenta que recibe 2-3 goles por encuentro. Tiene un problema en la portería, tiene un problema en la defensa y cuando consigue remontar como hoy y cuando tiene el partido en la mano, pues gol de Gonzalo Verdú y un punto que no sirve ni a unos ni a otros, porque el Español está justo por encima del descenso y el Elche continúa sin ganar. Estaba desesperado el entrenador Diego Martínez después del partido.
Inexplicable. Creo que, desgraciadamente, una vez más, cometemos un error que no se puede cometer en primera división, ni por la zona de la falta, ni por lo que lo hemos entrenado, ni por lo que sabíamos que podía pasar, pero no hay explicación.
Pues tendrá que buscarla, ¿eh? Porque explicaciones sí hay y remedios hay que poner. Si no, la situación se va complicando.
Sí, porque son números de segunda división. El Che también, evidentemente, hablamos de los dos equipos, pero el Español tiene un problema muy gordo. Muy gordo en la portería, porque va cambiando de portero y no encuentra la tecla. La defensa es un flan, porque seguramente mira para atrás y ve que ahí no hay seguridad. Y bueno, arriba los delanteros meten goles. Hoy Braithwaite y Puado han hecho de Joselu, que no ha tenido su mejor día. Pero, desde luego, el Español tiene un problema.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Buenas noches.
Y terminamos en Girona y está Joaquín Bacigalupo. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Venía el Girona de sumar un punto de los últimos 15 y no ha podido ganar. Y necesita ganar también porque a lo mejor mañana el Getafe le manda puesto de descenso.
Sí, era uno de los últimos 15 y se veía en los 11. Además, muchos cambios, 6 en el Girona, 5 en el Osasuna. Un partido raro, un remate entre los tres palos del Girona, que fue el gol, y dos remates entre los tres palos de Osasuna, uno fue de los goles. Algo que marcó el partido, la lesión de Abde, que en el minuto 8 se va lesionado, pero en su lugar entra Quique Barja, que fue quien finalmente abrió la lata para Osasuna, un golazo al ángulo en el minuto 37. Lo empató en la última del primer tiempo David López, una acción a pelota parada, Alex García tira al centro y Yángel Herrera la baja de cabeza. El segundo tiempo casi que sobró. Se rompió un poco el partido porque básicamente los dos entrenadores, tanto Michel como Joseba, metieron como...
Yagoba.
Metieron cambios para ir a buscar el partido, pero finalmente quedó en empate. Son 6 partidos seguidos sin ganar del Girona, del equipo de Michel. Sale provisionalmente del descenso, eso sí, como decías vos, hasta que juegue el Getafe mañana. Queda 17º con 9 puntos y el Osasuna, que venía de ganar, de romper también una racha negativa, suma un puntito, queda 8º, lucha por los puestos europeos con 17 puntos.
Muy bien. Joaquín, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao.
Vamos a despedir las conexiones por el momento con el Estadio del Camp Nou. Elena Condis, ¿qué más se ha dicho que no hayamos oído, Elena?
Sigue hablando Xavi, dice que, bueno, que el mérito de la victoria es de los jugadores, a pesar de que Valverde ha reconocido aquí en sala de prensa que le ha descolocado el planteamiento del entrenador del Barça con 4 centrocampistas. De nombres propios de Dembélé dice que hay días que está espeso, pero que hoy ha estado estelar y tiene que intentar estar siempre a este nivel, 1 gol y 3 asistencias. Valde, brutal, ha dicho que ha hecho un partido brutal. De los 2 lesionados ha confirmado lo que ya hemos dicho, que Gavi está bien, le espera contra el Bayern, que Sergio Roberto será baja unos días, y se le ha preguntado también por el nivel de este equipo, por si hubo un bajón la semana negra contra el Inter y el Bernabéu, y esto respondía Xavi.
Vosotros analizáis en función del resultado, porque yo no vi bajón el día del Inter. El día del Inter no jugamos mal a fútbol. El Bernabéu no estuvimos a nuestro nivel, pero aún así tuvimos nuestras opciones. Estuvimos más espesos en el Bernabéu. Pero si analizamos en función del resultado, pues bueno, pues sí. Entonces sí es un bajón. Pero nosotros analizamos el juego, analizamos el porqué de las cosas, y el día del Inter era para ganar el partido.
Sí, pero el día del Bernabéu reconoce que hubo bajón, claro. Se utiliza, ahora en el mundo del fútbol se utiliza una coletilla muy recurrente. Tuvimos nuestras opciones, claro. Pero el rival seguramente tuvo más opciones de las que tuviste tú. En fin, no te rías, Pedrito, que eres muy
malo. Tienes razón.
Es que es así, es verdad. Elena, hasta el tertulión, gracias, un beso.
Hasta luego, un beso.
Oye, no hemos recordado los resultados de la segunda división. Racing 1, Ponferradina 1, Lugo 2, Burgos 0. Primera derrota del Burgos tras 11 jornadas consecutivas sumando. Eibar 1, Albacete 1, Leganés 2, Tenerife 1 y Las Palmas 1, Cartagena 0. Gol de Jonathan Viera en el último instante ha dejado los 3 puntos en el estadio de Gran Canaria. Y aquí está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Venimos del Gran Premio de Estados Unidos que se ha disputado hoy desde las 9 de la noche y que ha comenzado con un bajonazo porque Carlos Sainz, que salía desde la pole, se ha quedado en la primera curva, no en la primera vuelta, sino en la primera curva.
Sí, se lo ha llevado puesto George Russell. Es verdad que Carlos en la salida de la curva frena un poco Verstappen. Él sale muy bien y tiene que cerrarse un poquito, pero entra muy colado Russell. Imagínate que no está ahí Carlos Sainz. Acaba estrellado contra Hamilton o acaba en la valla. decir, iba muy iba picado con Hamilton, Russell, y bueno, él ha dicho por la radio, George Russell me ha cerrado. Bueno, el caso es que ha arruinado su carrera, le han sancionado, le han declarado culpable. Siempre es discutible 5 segundos cuando el otro piloto ha abandonado. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, es así la norma. Se pueden poner más, se pueden poner 20 segundos, se puede poner un drive-thru. Este es un Carlos Sainz abatido, segundo abandono consecutivo. No está teniendo suerte en esta fase del año. También reconoce que su salida respecto a la de Max Verstappen no había sido la mejor. Pero es cierto que estaba luchando. El ritmo de Verstappen hoy era imposible, 13ª victoria del año, pero estaba en el podio, iba a poder luchar y se lo ha impedido Russell. Este es Carlos Sainz.
Hemos salido regular, o mejor dicho, que yo creo que Max ha salido muy bien, porque yo con los Mercedes tampoco se haya perdido mucho. Ya lo habíamos visto antes de empezar la carrera, que en los últimos 6-7 años, por alguna razón que desconocemos, el P2 siempre sale mejor que P1 aquí. Y luego nada, yo estaba batallando con Max y de repente creo que ha llegado Russell como un loco y me ha dado. Contra eso se puede hacer poco, la verdad. Yo creo que resume un poco el año, que las cosas no están saliendo, sobre todo los domingos, y hay que pasar página y seguir intentándolo.
Y se han confirmado los pronósticos de Carlos Sainz, que el Red Bull de Verstappen tenía más ritmo de carrera y ha ganado Verstappen, como ya ha dicho Carmichael, y en el que...
Pero sufriendo, porque vaya parada pésima de Red Bull,
sí,
de 17 segundos que le han hecho,
sí.
Se queda atrás.
Cuando tiene el récord del pit stop, creo, esta temporada en 2,09.
Sí, 2,09, sí, una locura, y eso que les han tenido que ralentizar, acuérdate, el año pasado, porque habían llegado a 1,88.
Sí, sí.
Es el equipo más rápido.
Más rápido, sí.
Pero también a veces es el relax de haber conseguido el título de pilotos. Hoy han conseguido el Mundial de Constructores, se lo han dedicado a Matesic, que es era el dueño de Red Bull.
Recordemos que falleció ayer, a los 78 años.
A los 78 años de edad, y luego, evidentemente, ha remontado, ha pasado a Leclerc y ha acabado también pasando a Lewis Hamilton. La imagen del día es el accidente de Fernando Alonso.
Buah.
Que es una barbaridad.
Sobre todo, el accidente es una barbaridad, y que se haya rehecho del accidente, buah, otra barbaridad.
No, es un gladiador. La imagen, no solo por el hecho de que... a 295 por hora, está ahora mismo, de todas maneras, han ido a comparecer ante comisarios tanto Fernando Alonso como Lance Stroll. A 295 por hora, el problema es que Stroll hace un movimiento defensivo que es absolutamente irresoluble por parte del piloto que va detrás. No puede evitarlo, Fernando Alonso.
Hay que recordar que se puede hacer un movimiento.
Sí.
La fórmula no se puede hacer un movimiento, pero evidentemente hay que hacerlo antes, no cuando ya tienes el otro coche a punto de adelantarte.
Que está encima, de hecho, se ve la trayectoria.
Bueno, Fernando, de hecho, dice, no, so late, que lo ha hecho muy tarde,
claro,
¿no?
Movimiento muy tarde, movimiento tardío, entonces se produce el golpe, sale, le hace un caballito el coche, y en ese momento Fernando Alonso no sabe ni dónde va a aterrizar. Intenta girar como volviendo a pista, en el aire, la rueda, y tiene la suerte de que cae a plomo, pero le va a doler. Y te digo, otra de las imágenes del día es ver a Fernando Alonso al final, después de una remontada brutal, se queda 17º, lo que tú decías, que se ha rehecho, no, se queda el último de todos, al final acaba 7º, si con ruedas de 32 vueltas, tenía 13 vueltas menos Norris, que es el único que le ha pasado en esa última vuelta. Es una de las mejores carreras que yo le he visto a Fernando Alonso, y él la califica en Dazón como la mejor del año.
Estoy contento ya de estar aquí hablando con vosotros, porque podía estar en el Medical Center seguramente. Así que contento por eso. Y luego tuvimos suerte con el primer safety car, que pusimos las amarillas y estábamos ya en el grupo de cabeza. Luego intenté coger el rebufo a Lance, me moví en el último momento para salirme, él también se movió en ese momento. Y fue un poco mala suerte, ¿no? Que no nos entendimos muy bien. Y cuando estaba en el aire, bueno, tenía un poco de miedo, porque cuando te vas hacia las vallas exteriores, pasa en la IndyCar muchas veces que haces 360 y puede ser peligroso. Y bueno, cuando vi que aterrizaba en el asfalto, pues dije, bueno, se habrá roto todo el coche, retiro, y bueno, se acabó la carrera aquí. Y eso es lo que pensaba cuando entré a boxes, pero bueno, cambiaron los neumáticos y me dijeron, vamos a ir hasta el final, que faltaban 32 vueltas, y dije yo, seguramente no podamos hacerlo, pero no sé, al final acabar 7º parece increíble.
Y tanto que es increíble, sí.
Por cierto, que bien lo ha explicado, está para ser comentarista, si no que siguiera corriendo, pero va a seguir corriendo y vamos a seguir disfrutando de un Alonso que, por cierto, salía a 13 puntos, llegaba a 13 puntos a Estados Unidos en el campeonato de Ocon, y ahora está a solo 7, porque no ha puntuado Esteban Ocon. Uh-huh. Es decir, que su objetivo, que ya sabes que es ganar a su compañero de equipo, pese a que él no llevaba la evolución última del Alpine, pues se está acercando, quedan 3 carreras.
Pues la próxima va a ser en ese circuito que tan bonito nombre tiene, el Autódromo Hermano Rodríguez de México, el domingo a las 8 de la tarde.
Efectivamente, circuito muy bonito, a 2.400 metros de altura, a ver si tiene más suerte Carlos Sainz y mantiene ese pilotaje que hemos visto hoy Fernando Alonso.
Muy bien, hasta el Tertulión, Carmichael.
Hasta luego.
Y hemos tenido las motos en Malasia, en el circuito de Sepang. Queda una prueba solo, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el Ricardo Tormo de Cheste, dentro de 15 días, y allí se decidirán dos de los tres campeonatos del mundo. El primero se decidió el pasado fin de semana en favor de Izan Guevara. Borja González nos ha dejado un minuto antes de coger el avión de vuelta.
Buenas noches, pues a estas horas podríamos tener los otros dos campeones del mundo que faltan después del título de Izan Guevara en Moto3, y vamos a tener que esperar a Valencia para que se resuelvan las dos categorías. Una, MotoGP, ya muy de cara para Pecco Bagnaia, 23 puntos de ventaja, ganado hoy, séptima victoria del año, y ya solo tiene un rival que es Fabio Quartararo, que ha terminado tercero en un día gris para los españoles. Pero lo importante, Moto2, llegábamos aquí con un pequeño susto tras el fallo de Augusto Fernández la pasada semana en Australia, cuando marchaba tercero y se fue al suelo, y eso permitió que Ogura, que tenía un mal día, retomase el liderato de la categoría, y nos vamos de aquí con una sonrisa porque la suerte se ha dado la vuelta, y ha dado la vuelta en el último minuto de carrera. Ogura ha pecado de ambicioso y ha intentado ganar la carrera adelantando a Arbolino, y Fernández, que ha estado toda la prueba en la parte de atrás, en el sexto puesto, intentando cazar un quinto, un cuarto para sumar algún punto y llegar con alguna esperanza a Valencia, se ha encontrado de repente terminando en la cuarta posición con su rival por los suelos y con 9.5 de ventaja a falta de una única carrera, la carrera de casa, la carrera de Valencia, en la que, si nada falla, podremos tener el segundo título español de la temporada.
Y antes del Tertulión, los primeros mensajes de los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, que están llegando ya desde las 11 al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y domingo, como siempre, también en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Vaya semana mala para los que querían enterrar a Xavi Hernández. Este equipo va a marcar una época. Solo hace falta un poquito de paciencia. Ridículo monumental del Chingurri Valverde. Llevaba días preparando un partido y a los 20 minutos ya lo había perdido. La segunda amarilla a Baena es testosterónica. Es decir, si no la hubiera sacado, se habría sentido sobrepasado en su autoridad. O dicho de otra manera, se pasa la sensibilidad del momento por el arco del triunfo a costa de sacrificar al jugador amparándose en el reglamento. Otro en la misma línea dice, lo de aplicar el reglamento no se sostiene. Faltas en el centro del campo que no se pitan en las áreas. Faltas que se sancionan con tarjetas en el minuto 80, pero no sucede lo mismo si son en el minuto 5. Los piscinazos que no se sancionan con tarjeta. Las continuas pérdidas de tiempo. Vamos, un absoluto despropósito. Otro oyente, en cambio, dice, el árbitro ha cumplido con el reglamento. Si no lo hubiese expulsado, el Almería habría reclamado o impugnado la decisión. Y un último mensaje sobre la carrera de Fórmula 1. Dice un oyente, Fernando Alonso, desde Murcia, quería darte las gracias por tu carrera en la Fórmula 1. Eres orgullo nacional. Enhorabuena y muchas gracias.
Muy bien, pues en un minuto llegamos a las 12, así que si aguantan un segundo, abrimos el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.